El hombre no falla, no, no falla. Yo lo había anunciado, digo, pero no apareció Álvaro Lima, no, apareció dos minutos más tarde, nada más. ¿Cómo anda, diputado? Buen día.
Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de FM Alegría.
Bueno, recta final del año, Álvaro.
Sí, queda una quincena final de un año bastante complejo, atípico, con una pandemia que realmente transversalizó todo lo que es el quehacer y la actividad en este país, a todo nivel y con algunas complicaciones, y bueno, en un tramo final de año complicado con un descontrol que ha habido de lo que ha sido el diagnóstico, el seguimiento y el abordaje de esta pandemia, que tiene preocupado a los científicos que integran ese equipo honorario asesor, y creo que estas medidas que en principio irían hasta el 18 de diciembre, mañana en conferencia de prensa aparentemente se va a hacer una evaluación y todo indicaría que se van a profundizar.
Viste que hoy, ayer se estuvo reuniendo el presidente con asesores, con el grupo de CACH, y se habla, y hoy llamó a todos los ministros, que sí. Por sí le dijo que licencias no salen, ¿no? Tiene que estar a la orden.
Sí.
Que podría adelantarse para hoy inclusive, después de la reunión con los ministros.
Es que es preocupante, ¿no?
Te iba a decir eso, cuando uno comienza a decir, no, pero adelantó un día, y cuando hoy salen los medios que puede llegar a adelantarlo dos días el presidente, te das cuenta que la situación es muy preocupante.
Sí, y uno que ha estado yendo a Montevideo prácticamente todas las semanas, nota esa
preocupación. ¿Hay cambio en la gente, Álvaro? Comparado con un tiempito atrás que vos vivías en Montevideo, toda la gente sin nada en la calle, ¿no?
Sí, no, en ese sentido creo que ya hace bastante tiempo que uno ve la actividad casi que normalizada en todos los ámbitos. Lógicamente que cuando llegan los fines de semana y la familia necesita esparcimiento y necesita recrearse, bueno, ahí es como que hay una cantidad importante de público. Creo que en todas las ciudades pasa aquí en Salto. Y lógicamente
pasa acá
eso
en la
complica
costanera los domingos.
Sí.
Pero no tenemos casos, tenemos dos casos. Pero por ejemplo, Montevideo, con un montón de casos, yo hace dos semanas fui a la Rambla y me miraba, y yo andaba y algún otro de tapaboca. Viste, la Rambla cortada en una cuadra, una senda y la otra la dejaban. Pero tanta gente caminando en bicicleta, pero nadie de tapaboca.
No, nadie de tapaboca. Y claro, cuando se pierde el hilo epidemiológico, que es lo que los médicos han anunciado, es muy difícil después volver a.
Pero aparte,
hacer ese
si andaba el bichito y quedaba en el aire flotando.
Sí, realmente
es difícil, ¿no?
Es difícil. Creo que en general la población colabora, en general creo que ha colaborado. Salto, creo que los casos que hemos tenido, casi todos importados, porque no ha habido, por lo menos no se ha detectado.
Y la gente ha respetado todo el hilo epidemiológico en la cuarentena que tienen que quedarse.
Sí, en ese sentido, sí. Por eso digo que la colaboración ha estado siempre. Quizás algunas medidas, sobre todo que tienen que ver con el ámbito educativo, en donde uno podría haber discrepado.
Como diputado, ¿ustedes no hablaron el tema cuando se propuso las medidas que el sindicato médico dijo de terminar las clases?
Sí, se comentó, pero creo que la voluntad mayoritaria iba por el lado de aprovechar todo lo que es la tecnología digital para poder continuar. Personalmente siempre di mi postura de cuando se supo esto por el mes de marzo, abril, y lo que dijimos en su momento es lo que mantenemos hoy, que lo más lógico hubiera sido suspender el año educativo a todo nivel.
Como lo hizo el Audelar.
Como lo hizo la Audelar, como
hizo por Zoom.
Sí, y como lo han hecho los países desarrollados.
Suspendido el año escolar. A ver, pará. Paraguay no es muy desarrollado.
Bueno, primó el sentido común.
Nosotros, Paraguay. ¿Qué tanta diferencia hay con nosotros?
De acuerdo.
Pero Paraguay en marzo, cuando saltó todo, dijo este año es todo virtual.
De acuerdo. Uno mira los países desarrollados, como decía, porque en realidad, aparte de las medidas educativas, también hubo una apuesta y una inversión muy fuerte del plan económico. Países que vieron afectadas sus economías, pero no escatimaron recursos para invertir, que fue lo que nosotros reclamábamos en su momento cuando la discusión y aprobación del fondo coronavirus. Pero volviendo al plano educativo, creo que la consecuencia la vamos a vivir, además de lo sanitario, el año que viene desde el plano educativo, porque creo que mucha gente quedó relegada con esto del empleo de las tecnologías y que vamos a encontrar a partir del año próximo niveles de aprobación, niveles de rendimiento afectados por este escenario de pandemia, ¿no? Yo creo que eso, sobre todo en las pruebas de admisión, cuando uno ingresa a la enseñanza terciaria o cuando pasa del ciclo básico a cuarto, quinto y sexto de secundaria, donde aparecen obligatoriamente niveles de exigencias superiores, creo que ahí se va a sentir, creo que ahí vamos a darnos cuenta de que quizás las medidas más acordes hubieran sido declarar desierto el año educativo. Me parece, no conozco detalladamente el funcionamiento de todo lo que es la temática educativa, de los objetivos y los propósitos docentes, de los sindicatos, de los planes curriculares, cómo afecta eso a el plan trabajo. La salud pública está ante todo, ¿no?
La salud está ante todo, y yo pienso que la secuela más grande que va a quedar, aparte de la parte de salud, la parte de educación, es la económica. Vos sabés que ahora otro ajuste de perilla es otro ajuste a gente que ni siquiera todavía ha podido comenzar. La gente que está esperando la temporada, que no la va a tener. Ayer yo escuchaba a alguien, un operador turístico de Punta del Este, dueño de una inmobiliaria, que decía, ojalá que para mitad de enero se mejore la cosa. Es decir, que ellos ya saben que la primera Navidad, Año Nuevo, la primera de enero, que es donde está mismo la plata en el Este, ya se murió.
Sí, por supuesto. Además, todo ese sector empresarial siempre ha contado y siempre ha trabajado con el turista argentino.
Lo decía.
Primordialmente. Entonces, cambiar de público, buscar promocionar esa propuesta.
El turismo interno.
No es fácil. No es fácil
el uruguayo, de pandemia. El uruguayo no es que sea gasolero, no tiene quizás los recursos como tiene. Aparte, somos gasoleros, por sí también, somos gasoleros, pero no tenemos los recursos económicos de un país que tiene 45 millones de habitantes.
Sí, es cierto. Y además de eso, la idiosincrasia de la enorme mayoría de la gente busca a la hora de un destino turístico. Busca el camping, busca otro tipo de destino, quizás no tan exigente desde el plano empresarial, pero entendemos que ese sector inmobiliario, empresarial, turístico necesita trabajar y que evidentemente su fuente se va a ver afectada, ¿no? Ya se está viendo afectada.
Indirectamente, esto a termas, esto a Salto ha favorecido que Salto tiene muy pocos casos de coronavirus también.
Sí, desde el punto de vista sanitario, creo que desde los centros termales hasta ahora no se ha detectado ningún caso. Creo que eso es una señal de confianza, sobre todo para el que viene de afuera de Salto. Confianza en el sistema y en el protocolo sanitario. Y después creo que, bien o mal, con un aforo limitado, se ha seguido trabajando, claro, funcionando.
Terma de la Peña está solo con Bungalow.
Sí.
Ayer me pasaba un dato, Mario Furtado, presidente de la Junta, estuvimos hablando, está todo vendido para la fiesta.
Es importante, ¿no? Yo creo que eso es importante.
No, pero hay lista de espera. Aparte de todo vendido, por si se cae alguno, hay lista de espera.
Sí.
Salto como departamento lo posiciona, es decir, muy bien en el coronavirus.
Sin dudas. Y teniendo en cuenta que esta temporada que se inicia para el destino termal, diciembre, enero, febrero, históricamente es una temporada baja, y que las promociones que se realizan desde el gobierno departamental apuntan a captar a ese turista salteño que está en la duda de a dónde va. Entonces creo que todo este escenario quizás ha redireccionado a turistas que por ahí elegían las playas del Este a poder llegar, claro, a Salto. Bueno. Bienvenido, ¿no? Para nosotros, bienvenido.
Claro, no, vamos igual a testearlos antes, ¿no? Vamos a testearlos. Viste que en Estados Unidos se aprobó la venta del test rápido, ¿no? El test rápido es un test rápido que igual va y lo compra en la farmacia, sencillamente. Es decir, lo pagas vos, te lo compras y ya te lo haces y ya sale. Igual estamos lejos nosotros de que llegue acá al Uruguay, estamos lejos de que llegue la vacuna todavía, porque están viendo ahora cómo van a hacer con la vacuna para guardarla a 70 grados bajo cero. Yo siempre me pregunté eso también, ¿no?
Sí, bueno, y después la demanda, ¿no? La demanda de los prestadores de salud, tanto público como privado, ahí también entra una parte comercial que, bueno, determina algunas prioridades.
Siempre
también
entra la parte comercial. Cuando nosotros estuvimos en cuarentena, pues estuvimos con el caso positivo de Salto, gracias a Dios ninguno nos agarramos, ¿no? Pero estuvimos en cuarentena. Pero a mí me hacen el examen y lo mandan a Montevideo. ¿Y para qué tenemos laboratorio acá? ¿Para qué tenemos un grado 5? ¿Para qué tenemos toda la tecnología en Salto si mi examen lo manda a Montevideo y demora 48 horas a venir el resultado?
Sí, ¿verdad? El laboratorio de virología molecular había hecho casi 3.000.
Entonces yo lo llamé a Ronald y le digo, Ronald, ¿y cómo es esto? Me dice, no, madre, no sé cuánto más. Yo si quería tenía la posibilidad de hacérmelo acá. Hablé con Rosa Blanco también. Digo, pero quedaron falta con toda la otra gente que lo iban a mandar a Montevideo. Entonces por ética no lo hice. Que lo manda el mío a Montevideo. Pero si tenemos acá el laboratorio, ¿qué pasa? Hacen solo los de ACE. Es ridículo. Sí. Si vos querés tener el resultado rápido, si querés ir a las personas si hay positivo, ¿eh? No, tenés que esperar 48 horas. Mientras acá te lo hacen de la mañana a la tarde. Digo, sí. Cuando la plata pasa por encima de la salud, ahí es un claro ejemplo, Álvaro.
Sí. Ayer en la Cámara de Representantes, que sesionó por última vez, ayer 15 de diciembre finalizó el primer periodo legislativo y se presentó por la bancada del Frente Amplio una minuta de comunicación referida a los hisopados, a poder flexibilizar la realización de los hisopados, que cualquier prestador de salud, público o privado, lo pudiera hacer sin costo para el Ministerio de Salud Pública. Esa propuesta no fue acompañada por la coalición multicolor y lo que se anunció desde la bancada del Partido Nacional, que no se apoyaba esa minuta porque era una de las medidas que en las próximas horas estaría anunciando el presidente de la República.
¿Qué querían llegar a hacer 15.000 diarios? Decían a todos los que andan en la vuelta.
Era lo que se estaba fijando. De todas maneras, supongamos que es así, que el presidente esté anunciando esa medida en los próximos días, creo que una buena señal desde el legislativo hubiese sido poder aprobar esa iniciativa o esa minuta de comunicación y que después el propio Poder Ejecutivo refrendara o confirmara esa iniciativa, porque en definitiva creo que aunque ya estuviera previsto por el Ejecutivo, era una manera también de demostrar un interés unánime en una problemática que realmente preocupa.
¿Preocupa a todos en general, Álvaro? ¿Hay unión? ¿Están trabajando todos juntos en esto?
Sí, en esto sí. Yo creo que en esto de las cuestiones de cómo se ha desarrollado toda la planificación sanitaria, las prevenciones, la colaboración que ha habido entre los diferentes prestadores de salud, de los propios gobiernos nacionales y departamentales, creo que ha sido bueno. Lo hemos destacado en innumerables ocasiones. Creo también que los elevados índices de aprobación que tiene la gestión del Gobierno Nacional está apoyada, basada en esta coyuntura sanitaria y en cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Repito, en este último tramo ha habido cierto descontrol, creo que ahí ha incidido mucho el comportamiento colectivo de la población, sobre todo en algunos departamentos. Pero bueno, creo que lo peor que podría pasar es no prestarle atención a esto o que esa relajación se generalizara. Esperemos, aguardamos las próximas medidas. Por lo pronto nosotros hemos intentado colaborar porque desde el anuncio mismo hemos suspendido prácticamente muchas reuniones, asambleas, incluso giras que teníamos previstas a algunas localidades del departamento.
Porque se viene un ajuste de perilla, ¿no? Supuestamente.
Creemos que sí, y además las fechas que se vienen, ¿no? Estas celebraciones, la Navidad para quienes somos creyentes o simplemente una fiesta de reunión familiar, generan movilizaciones masivas. Salto va a recibir un caudal de estudiantes proveniente de la capital muy importante, y en qué condiciones lo va a recibir es todo un tema que preocupa, ¿no? Pero bueno, esperemos que estas fechas que se avecinan sirvan y desde nuestro lado, exhortar a la población a colaborar. Creo que es eso lo que corresponde.
Exacto. Álvaro, contame un poquito cómo es el tema este de Sofildo Piñeiro.
Sofildo Piñeiro, sí, un deportista de una trayectoria futbolística extensa, que viene atravesando por dificultades económicas serias, complicadas, además de todo un contexto sanitario preocupante, ha tenido problemas de salud últimamente, una persona que nunca ha podido jubilarse, ya tiene 70 años de edad, no ha podido obtener ningún tipo de pensión, y la legislación nacional prevé lo que se llama la pensión graciable.
Fue lo que presentaste.
Sí, presentamos una minuta de comunicación, no es un proyecto de ley, porque ya existe la ley, ya existe y es otorgada por el Poder Ejecutivo el subsidio, el beneficio económico que se llama pensión graciable, que lo reciben personas destacadas, personas que han sido reconocidas por sus comunidades, en este caso por la sociedad salteña y por la sociedad deportiva de los departamentos del litoral y sobre todo por la organización del fútbol del interior. Tiene que tratarse de una personalidad destacada en algún ámbito de actividad deportiva, cultural, científica, laboral, que tenga un reconocimiento y una trayectoria que pueda avalar la solicitud de este beneficio que lo otorga el Poder Ejecutivo, y nosotros además nos apoyamos en lo otro que requiere este beneficio, que es la ausencia de todo beneficio, prestación de seguridad social, del Banco de Previsión Social, que no haya podido trabajar, que no esté trabajando y en este caso atravesando una situación de salud compleja y económicamente compleja.
¿Y cómo viene eso, Loro?
Nosotros lo hemos presentado, esto ya ingresó a través de asuntos internos a la Comisión de Legislación y Seguridad Social de la Cámara.
¿Eso después se vota en diputado?
Se tiene que votar la minuta en diputado, autorizando el pasaje inmediato al Poder Ejecutivo.
Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Qué dicen los otros dos diputados?
Nosotros en realidad...
Porque el Bernás y el Paco, calculo que saben, lo conocen también a Sofito Piñeiro.
Sí, sí. En este tema puntual nosotros en realidad lo hemos trabajado con personas allegadas a la familia de Sofito Piñeiro, con gente vinculada a la Liga Salteña de Fútbol, con gente conocida de comisiones barriales. Sabido es que hay un barrio en la zona sur de la ciudad, muy próximo al arroyo Ceibal, que lleva el nombre de Sofito Piñeiro desde el año 2001. Es decir, las instituciones y las fuerzas vivas fueron las que despertaron nuestro interés en esta iniciativa. No lo consultamos con los demás representantes por Salto. Entendíamos, sí, que ameritaba actuar rápidamente, porque se venía al final del año legislativo, y eso entró, pero... Creo que se trata de una persona que ha recibido un cariño, un afecto, una adhesión. Creo que escapa al ámbito deportivo. Realmente es así, uno lo ha comprobado. Y creemos nosotros que es merecido el reclamo, o por lo menos la solicitud de que pueda recibir algún beneficio del Estado. Hay antecedentes.
¿Y eso cuándo se vota, Loro?
Nosotros creemos que podría votarse incluso durante el receso. Normalmente, si tuviéramos que aplicar la norma general, diríamos hay que esperar al levantamiento del receso parlamentario y en los primeros días de marzo estaría esto tratándose. Pero también es cierto...
¿Y cuando hay necesidad de urgencia?
Bueno, justamente, las comisiones de trabajo permanentes de la Cámara de Representantes tienen, a partir de ayer, vía libre para poder convocarse durante el receso parlamentario para tratar temas graves y urgentes. Y este es un tema que nosotros lo calificamos como grave y urgente. La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social es una comisión permanente que a partir de ayer quedó habilitada, como todas las comisiones, a poder sesionar incluso durante el receso, que además va a tener a la comisión permanente en funciones, que es la comisión que trabaja durante el receso. 11 miembros, 4 senadores y 7 diputados. Nosotros tenemos intención de en este receso poder generar las instancias y que esto se agilice, ¿no?
Claro, y que salga. Bueno, lo hacemos un giro. Andrés, ¿qué de la vida de tu hermano?
Y anda en esta etapa de reinicio de lo que es el segundo mandato para él, la segunda administración, y en una etapa donde se está sentando toda la planificación. Yo creo que es una etapa para reordenar los diferentes departamentos, las 9 direcciones que están llevando esos departamentos adelante, sentar las líneas de trabajo para el año 2021 y sobre todo algunas instancias con los ediles de la Junta Departamental, con todos los ediles, no solamente los Frente Amplistas, también se ha reunido con los 10 ediles del Partido Nacional, con los 5 ediles del Partido Colorado, porque hay allí 3 temas que son decisivos para lo que es la administración en este periodo.
Uno es el fideicomiso.
El fideicomiso, y dicho sea de paso, mañana creo que tiene algunas reuniones con AFISA, que es la que administra los fideicomisos por ley en nuestro país.
Y mañana se vota el presupuesto también, ¿no? Algo se vota mañana en la
En realidad, el presupuesto nacional ya fue aprobado. Ya fue aprobado con todas las modificaciones que vinieron desde la Cámara de Senadores. No, lo que
mañana,
está faltando
mañana se vota la refinanciación de deudas.
La refinanciación de deudas,
que es el otro tema. Que es mayoría simple, que con los votos de Frente Amplio ya está.
Sí.
Un poco me lo explicaba, vos que sos abogado, los presidentes mucho más que yo, pero me lo explicaba Mario Furtado, de que abarca a todos los deudores, pero también hay muchos beneficios a todos los buenos pagadores.
Sí, aumenta
el beneficio a los buenos pagadores, porque si no el que paga bien, pero el que paga bien va a quedar recaliente, si le das a Álvaro que ve no sé cuánto, le saca un poco de interés, le financia y para que se ponga al día.
Sí.
Y el que paga siempre se va a tener más beneficios.
Exactamente, va a aumentar el porcentaje de descuento por pagos al contado de los bonos pagadores, que son muchos, y creo que también es justo que se reconozca ese esfuerzo. Y lógicamente, cuando presenta este tema, y ha pasado en varias administraciones, lo primero que...
¿No se hizo en la de Fontisella, uno de estas?
Sí, también. Pero uno enseguida se representa a quienes deben o quienes están atrasados o tienen convenios caídos y se olvida de los buenos pagadores, se olvida de los que hacen ese sacrificio y pagan obteniendo un descuento. Y sí, la intención es poder aumentar ese descuento, creo que es una buena medida, creo que es justa, creo que iguala a quienes no pueden por diferentes circunstancias, pero que también considera y premia a quienes han podido, a quienes hacen ese esfuerzo y cumplen, ¿no? Sobre todo con este contexto sanitario que ha afectado las economías familiares, pero aún así la previsión es que va a haber mucha gente que en el próximo mes de enero va a pagar contado y
claro,
es justo que
cayó en descuento. ¿Cómo es tu relación con Andrés?
Bueno.
Pues yo miré en campaña, ¿no? Digo, son hermanos, todo bien, pero siempre yo lo vi a uno por un lado y otro por el otro.
Sí, pero eso era parte de la planificación. Sí, eso era parte de la planificación. Había que recorrer la mayor cantidad de barrios, localidades, zonas de la ciudad y sacarle el mayor provecho. En una campaña que además de mostrar una intensidad que para nosotros era muy importante, mantenía un escenario de rivalidad, sobre todo entre los partidos tradicionales, que bueno, mantenía con serias posibilidades el poder llegar al objetivo, como finalmente ocurrió. Pero no, eso estaba planificado, estaba previsto. Coincidimos en contadas ocasiones, pero eran actividades puntuales que requerían, a juicio de la dirección de campaña, que estuviéramos los dos.
Si no anda uno por un lado y otro por el otro.
Sí,
¿cómo
también
es la relación con Andrea? ¿Trabajan no algunas cosas juntos? Pues un día me lo dijiste, vos me dijiste, Andrés está acá en la intendencia, yo estoy allá en diputado.
Sí, no, pero se coordina. Coordinamos, ¿sí? Tenemos una instancia semanal de global y después diariamente sobre algún tema en particular, comentamos, opinamos, damos nuestro
parecer. ¿Te consulta o lo consultás?
Sí. Es recíproco.
Es recíproco,
pero bueno, cada cual sabiendo que el rol está definido y que, bueno, la decisión final la tiene él, ¿no?
Claro. Oíste que dice la frase, ¿no? Los hermanos se han unido, la ley primera, ¿no?
Sí, en ese sentido no tenemos dificultades, nunca, no, o sea, discutimos, como es lógico que ocurra en cualquier ámbito de trabajo, pero esas discusiones quedan ahí, quedan en el ámbito de la planificación, en el ámbito de las ideas, y buscando siempre lo mejor para el departamento. Nosotros intentamos, por lo menos en estos meses, de demostrar lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que Santos tenía un debe, y era que no podía seguir mostrando un equipo de trabajo legislativo por un lado y un gobierno departamental por otro. Yo creo que necesariamente tienen que trabajar en forma conjunta, más allá del color político que sea. Evidentemente, si el gobierno departamental hubiera sido de otro color político, el relacionamiento que hoy tengo no hubiera sido el mismo, pero la intencionalidad y la apertura iba a estar siempre.
Tienen que ir de la mano.
Tienen que ir de la mano.
Si no, se le hace mucho más difícil todo, ¿no?
Sí, y creo que en Salto, en ese sentido, después del 27 de septiembre, creo que han habido muy buenas señales.
Están calmadas las aguas, ¿no?
Sí, y con voluntad de colaborar, con voluntad de ayudar.
De entre partidos.
Sí, eso uno lo ve, lo han expresado públicamente los diferentes actores, me pasa a mí cuando voy a Montevideo, me encuentro con el diputado del Partido Colorado por Salto, con la gente de Cabildo, con legisladores de las otras bancadas. de otros departamentos que uno a veces piensa, pero y no les interesará Salto o no están enterados. Se sabe todo, todo se conoce. Hay una muy buena visión de lo que es el departamento, de lo que ha sido la gestión, y desde las autoridades nacionales, colaboración permanente a estar trabajando, ¿no?
Eso es importante. Álvaro, se nos está yendo la hora, tenemos que despedirnos. Quiero agradecerte la visita, a seguir trabajando por Salto, se aprecia mucho día a día, ¿no? No sabemos cómo va a seguir la historia, así que hay que llevarla, esperar a ver qué dice Presidencia, qué se ajusta, qué no se ajusta, y sobre todo que la gente se ajuste, ¿no? Que trate de respetar, porque en realidad nos involucra a todos.
Sí, es así. Esperemos a ver qué es lo que anuncia Presidencia y las autoridades de salud pública. Y bueno, finalizando un año legislativo, formalmente, aunque la actividad política continúa, siempre continúa. Y bueno, y estos últimos días, habiendo presentado un proyecto más que tiene que ver con la seguridad social, lo que hemos denominado la pasividad anual complementaria, con destino a jubilados y pensionistas, del Banco de Previsión Social, pero también de las cajas policiales y militares, aquellos más sumergidos, aquellos que reciben pasividades bajas. Y el beneficio consiste en un monto equivalente a un 50% de lo que es la pasividad, con un mínimo, con un piso de 6.500 pesos y un tope de 27.000-28.000 pesos, que es el 50% de lo que sería una media canasta básica familiar. Cuando hablamos de canasta básica familiar, nos referimos a una familia tipo de cuatro personas.
¿Cuándo se presentó eso, Álvaro?
Se presentó el 1 de diciembre.
¿Y cómo se dio? ¿Lo vieron como
pasó a la Comisión de Legislación del Trabajo?
Ese se fue. Claro, pues
pasó
no
a la Comisión de Legislación.
No todos los proyectos pasan, ese pasó.
A ver, cuando uno presenta un proyecto no quiere decir que al otro día esté aprobado. Hay diferentes instancias por las cuales se atraviesan. Todos los proyectos de ley, todos, provenga de donde provengan, cualquiera sea el legislador que lo presente, el primer paso es ingresar a la Comisión de Legislación del Trabajo. Y ahí lo que se hace es hacer una distribución, lo discuten, esa comisión nos va a llamar en algún momento, puede ser durante el receso o después, y con los informes que daremos en su oportunidad y con los informes que darán nuestros asesores, va a pasar a la sesión plenaria de los 99 diputados, y ahí se va a discutir y ahí se va a aprobar o no se va a aprobar, o va a quedar para más adelante,
o se modificará,
o se modificará.
Así es cada proyecto.
Cada proyecto es así, y después, con media sanción en la Cámara de Representantes, tienen que ir a senadores. O sea que este es un proceso, cualquier proyecto de ley tiene un proceso de cierta duración. No es que uno entra a un proyecto y al otro día se aprobó, ¿no? Que eso capaz que en la mentalidad de la gente piensa que no, que los tiempos son otros, que los ritmos son otros. No, acá hay todo un proceso, hay que tener paciencia, hay que negociar, no olvidemos esto. Es un proyecto que lo estamos presentando desde una bancada que tiene la mayoría de los legisladores, pero es una mayoría simple, porque acá hay una coalición enfrente. Entonces, sumado los votos de la coalición, tenemos 57 diputados y diputadas, nosotros somos 42, o sea que sí o sí va a haber que negociar. Y esto supone una erogación importante, ¿no? Lo que en su momento existió para jubilados y pensionistas, que era el famoso aguinaldo, que fue eliminado en la época de la dictadura, en 1979. Nosotros creemos que este beneficio va a contribuir a mejorar la situación de
la calidad de vida y pensionistas.
Conocemos el terreno porque lo hemos trabajado durante mucho tiempo, incluso proponemos la financiación. Esto se estaría financiando con ese punto porcentual del IVA que para el consumidor fue a principio de esta administración eliminado. Hoy por hoy el gobierno nacional destina a la seguridad social alrededor del 7 u 8% del IVA, que está en un 22%. Nosotros lo que estamos solicitando es
Un punto más.
Es una propuesta. Si va a marchar, si no va a marchar, si se va a aprobar, no depende de nosotros. Sí vamos a hacer lo posible para buscar consensos. Así que bueno, ojalá que esto pueda ingresar cuanto antes.
Álvaro, nos vamos, te dejo despedirte y enviar un saludo a fiesta.
Bueno, a la población salteña en este tramo final de 2020, desearles, pese a todas las dificultades que han acontecido, desde lo sanitario, desde lo económico, desearles un final de 2020 en familia, un final de 2020 con esperanza, un final de 2020 con la intención de poder fortalecerse desde los afectos, desde los encuentros que van a ocurrir en los próximos días, a tener confianza en que la situación va a mejorar, en que desde nuestro lugar y el rol que nos ha tocado ocupar, vamos a seguir trabajando por el departamento de Salto, sin distingos, sabiendo que nos eligió una porción electoral, pero que el compromiso es con toda la población. Trataremos de seguir trabajando junto a la gente, junto a las instituciones, junto a los integrantes del equipo del gobierno departamental, de los municipios, y sobre todo con la expectativa de que esos grandes proyectos de desarrollo y de generación de trabajo puedan empezar a caminar a partir del 2021. Así que el agradecimiento también por el apoyo, por la muestra de adhesión que hemos recibido durante estos 9 meses y algo de gestión. El compromiso, reitero, a seguir trabajando y que tengamos un final de 2020 en paz, un final de 2020 con encuentros familiares, que es donde uno encuentra ese estímulo para poder renovar las energías y salir adelante. Y después, bueno, cada uno, cada familia encontrará en ese lugar de reflexión y de mucho cariño un ámbito para poder renovar las energías y seguir adelante. Ese es ese gran anhelo que tenemos para este final. Gracias, Manuel, por el apoyo que hemos recibido permanentemente durante todo este año, a toda la radio, a FM Alegría, a Guillermo Guarino, que no está, pero sabemos que,
sí,
que
siempre... viene perdiendo con Nacional, no anda bien.
No anda bien
el pelado.
Reconocerte porque siempre nos ha dado para adelante y bueno, en ese sentido también somos muy muy reconocedores de ese apoyo.
Gracias, ¿no? Álvaro, por venir. Y es lo que tiene Alegría, ¿no? El eslogan de la radio es así: una radio, todas las voces. Gracias por venir.
Sí. Gracias a ustedes.
Ya volvemos.